Ser Historia, con Nacho Ares.
Dios mío, qué historia. Una historia de la que uno no sale indemne. Más de 300 libros, docenas de películas, visitantes del mundo entero. Todo por un simple cura rural que habría encontrado un tesoro hace poco más de un siglo en una aldea del sur de Francia. Rennes-le-Château. Ir es bastante fácil. Al salir de París, basta mirar fijamente el sol al sur y seguir sin detenerse hacia el mediodía, como si uno siguiera el meridiano, como si uno detuviera el tiempo y el curso de los astros.
Escuchábamos en este comienzo de un nuevo programa de Ser Historia el inicio de un documental, El código secreto de Rennes-le-Château. La historia de Rennes-le-Château es uno de esos temas que a mí me ha fascinado desde siendo un niño, cuando ya en la década de los 80 leí por primera vez el libro El enigma sagrado, en donde se recogían muchas de las ideas que luego, ya en pleno siglo XXI, se han desarrollado de una manera quizás mucho más extendida en novelas como El código da Vinci, llegando al gran público. La historia de Rennes-le-Château, un pequeño pueblecito del Languedoc francés, tiene entre sus particularidades la mezcla apasionante de historia, tradición, leyendas, hechos absolutamente reales, extraños, inexplicados, y sobre todo el mito, la tradición, el folclore que a lo largo de todo el siglo XX se ha desarrollado a partir de la investigación de varios expertos que vieron atraída su atención por los extraños descubrimientos de un párroco en el siglo XIX en esta localidad francesa. A este tema, que muchos de ustedes nos han pedido que hablemos en nuestro programa, El enigma de Rennes-le-Château, vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa de hoy. Pero serán muchos más los temas que vamos a tratar aquí en Ser Historia. Como siempre, vamos a hacer historia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Ser Historia. Hoy caminaremos por el delgado hilo que separa la historia de la leyenda, con un tema realmente único y muy interesante, Rennes-le-Château, uno de los pilares que sirvieron de base para libros tan conocidos como El código da Vinci de Dan Brown. También estaremos en Luxor, Egipto, pero no hablaremos de faraones, ni de pirámides, ni de tumbas, sino de un descubrimiento insólito y único en la antigua Tebas, unos baños grecorromanos, no se lo pierdan. Dramatizaciones, cine, noticias y mucho más serán los temas que completarán el programa de hoy. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos viajando a Egipto, a los misterios que aún esconden sus arenas, en donde vamos a encontrar cosas sorprendentes que nada tienen que ver con el mundo de los faraones. No se lo pierdan. La ciudad de Luxor, al sur de Egipto, la capital que hoy alberga lo que antaño hace miles de años fue la mítica ciudad de Tebas, esconde bajo sus arenas infinidad de misterios, muchos de ellos relacionados con el mundo de los faraones, esa increíble civilización que comenzó hacia el año 3000 a.C., grosso modo, y comenzó su extraordinario desvanecimiento más o menos hacia el cambio de era, hace 2000 años. Pues bien, en esos 3 milenios, en esos 3000 años de historia, no solamente florecieron en el Valle del Nilo los grandes tesoros de la cultura faraónica tal y como todos la tenemos en mente, ¿no? Otros pueblos tuvieron la posibilidad de aportar su parte de cultura, su parte de civilización, no solamente por medio de la invasión militar de una forma casi forzada, sino que también de una manera, podríamos decir, casi como natural. Esto es lo que sucedió a partir del siglo IV antes de nuestra era, cuando Alejandro Magno conquista Egipto y expulsa a los temidos persas. La presencia de los persas en aquella época pues había creado infinidad de distensiones dentro del mundo faraónico tradicional, y la llegada de Alejandro Magno fue entendida como una suerte de liberador. Esta es la razón principal por la que gran parte de esa historia grecorromana, gran parte de esa historia helenística con la que los historiadores definen el comienzo de la llegada de Alejandro Magno en el siglo IV antes de nuestra era, hasta prácticamente el siglo V o VI después de Cristo, pues se combinen en Egipto infinidad de elementos de una cultura milenaria, de una cultura muy antigua, con otros aparentemente nuevos, pero que consiguieron fusionarse de una manera brillante y extraordinaria en esta nueva cultura que fue emanando de Egipto. Esa antigua ciudad de Tebas, a la que viajamos en estos minutos de Ser Historia, el actual Luxor, como decía ahora, no solamente tiene monumentos faraónicos, o por lo menos eso es lo que se creía hasta hace bien poco. La mayor parte de los templos, de las tumbas, de los santuarios, de los lugares más monumentales a los que tiene acceso el visitante, siempre estaban relacionados con el mundo faraónico, aunque fueran construidos en época grecorromana, después de la llegada de Alejandro Magno. El templo, por ejemplo, de la diosa Hathor, en la aldea de Deir el-Medina, es un buen ejemplo de ello. Es un templo construido por los faraones ptolemaicos, es decir, los descendientes de Alejandro, los descendientes de ese mundo helenístico, de ese mundo griego. Sin embargo, beben y reforman y adaptan esa antigua tradición faraónica milenaria con un nuevo escenario religioso, que en definitiva lo que se consigue es un resultado muy muy parecido a lo existente en esos 2500 años anteriores de historia. Sin embargo, el descubrimiento del que vamos a hablar en los próximos minutos es singular, porque por primera vez en la ciudad de Luxor encontramos un descubrimiento arqueológico propiamente griego, algo que nada tiene que ver con la tradición autóctona. Un edificio, una construcción que fue colocada allí por los propios griegos que habían llegado desde más allá del Mediterráneo. Frente al templo de Karnak, el templo de Amón, ese maravilloso monumento a la tradición milenaria egipcia, seguro que los que han visitado este lugar en los últimos 7-8 años han descubierto que hay una suerte de excavaciones. El trabajo es continuo. Lo que allí apareció dejó boquiabiertos a todos los expertos. Aparecieron unos baños greco-romanos. Como decía antes, un elemento totalmente extraño a lo que se podía esperar en un edificio como el templo de Karnak, cuya primera piedra fue colocada ahí miles de años antes por un faraón quizá perdido en la memoria de los tiempos. Hemos hablado con Salah Al-Masih, que es uno de los arqueólogos que dirige la misión arqueológica egipcia que está excavando en los últimos años, en estos últimos 7 años, en el templo de Karnak, justo enfrente de los pilonos, a la izquierda de esa avenida de esfinges que une con el eje principal del templo, de la zona más sagrada del templo de Amón. Pues en esa zona izquierda, en esa zona al norte de la avenida de esfinges, descubrimos los mosaicos, los asientos de los baños, en definitiva, elementos que a cualquiera podrían sorprender de lo llamativo que resulta encontrarse un edificio de esas características. Hemos hablado con Salah Al-Masih y le hemos preguntado precisamente por este detalle, lo extraordinario que resulta encontrar un edificio propiamente griego, 100% griego, delante del templo del dios Amón en Karnak.
Si visitamos la ciudad de Luxor, la antigua Tebas, y vemos sus monumentos de época faraónica, descubrimos entre ellos que los griegos estuvieron y vivieron aquí. Fue una de sus ciudades más importantes de la antigüedad. En aquella época, el templo de Karnak, dedicado al dios Amón, aún conservaba todo su poder e incluso lo mantuvo después, durante la dominación romana. La mejor prueba de ello la encontramos en la unión que hubo entre el dios Amón, el más importante de Egipto, y Zeus, la divinidad más destacada del panteón griego. Todo ello nos habla de una extraordinaria relación entre los griegos y los egipcios durante más de 1000 años. de la que nació la construcción de unos baños frente al templo de Karnak, con el fin de purificarse antes de acceder al santuario. En cualquier caso, fue una gran sorpresa para nosotros porque conocíamos muchos monumentos faraónicos, pero era la primera vez que nos topábamos con uno de estas características y de época grecorromana.
Interesantísimo cómo se fusionan estas dos culturas milenarias, como el dios Amón, el cabeza de familia, podríamos decirlo así, del panteón egipcio, se fusiona con el tradicional dios Zeus, el más importante del panteón griego. Pero ¿cuál fue la razón por la que los egipcios comenzaron a excavar frente al templo de Karnak, lo que llevó en definitiva a descubrir estos baños grecorromanos? Salah nos lo cuenta.
By the way, the main target for our excavation is the front of Karnak temple.
El principal objetivo de nuestras excavaciones en la parte frontal del templo de Karnak era buscar la extensión de los embarcaderos que sabíamos que estaban allí, frente a los pilonos de la entrada. Conocíamos que los embarcaderos eran de época romana, pero al excavar descubrimos en la parte superior, en lo más alto, los primeros vestigios de los baños. En la antigüedad el Nilo era mucho más grande que ahora, llevaba más agua y estaba más alto en la época de las crecidas, pero en época grecorromana empezó a ser reorientado hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda de la ciudad de Tebas, hoy Luxor. De esta forma, toda la parte delantera del templo de Karnak quedó libre de las aguas y los Ptolomeos construyeron los baños en la parte superior del antiguo embarcadero.
Increíbles las sorpresas que la arqueología siempre tiene esperando al investigador. Hemos pedido a Salah el-Masej, que como decía antes, durante todos estos años ha estado trabajando al pie del cañón en los baños grecorromanos de Karnak, bajo la dirección de Mansur Boraik, no me quiero olvidar, de este gran importante arqueólogo egipcio. Le hemos pedido, como digo, a Salah que nos describa someramente cómo es la estructura interna de estos baños, porque algunos de los elementos que la caracterizan, como los mosaicos, algo totalmente insólito y extraño en la arqueología egipcia, son parte sustancial de la riqueza y de la información que aporta este nuevo descubrimiento.
El primero de los baños está fechado en época ptolemaica, hacia el año 250 a.C. El baño consiste principalmente en tres canales que van a una sala que actúa como una pequeña habitación, en donde las personas que ya se habían purificado se secaban y preparaban para la visita del templo de Zeus Amón. El agua usada no iba al Nilo, un lugar sagrado y secreto, sino que se redirigía hacia un pozo. Hemos encontrado dos salas, en cada una de las cuales hay 16 asientos individuales para que las personas tomaran sus baños. Junto a cada uno de los asientos hay un pequeño nicho empleado seguramente para depositar objetos personales durante el baño, como toallas o perfumes. Además, una de estas salas cuenta con un hermoso mosaico en el suelo con representaciones de dos animales, delfines y tilapias. En el Nilo no hay delfines, estos animales solo están en el mar, de donde vienen los griegos, pero sí hay tilapias en Egipto. Por lo tanto, esta representación puede ser una imagen de la unión del mundo egipcio con el griego. Finalmente, al oeste de estas salas circulares nos encontramos con los hornos para calentar el agua. Sabemos que en estos baños se usaba agua caliente y fría para realizar las purificaciones.
Además de los mosaicos, de los restos de ladrillos que formaban este increíble monumento, estos increíbles baños grecorromanos, el equipo de arqueólogos egipcios también ha descubierto algún pequeño tesoro, aglomeraciones de cerámica y sobre todo de monedas que han permitido datar el monumento de una manera muy precisa.
And also during our excavation we found a treasure.
Además, hemos encontrado un tesoro. Se trata de una pequeña jarra en cuyo interior aparecieron 350 monedas de cobre, lo que nos ha permitido datar los baños en el siglo III antes de nuestra era. Se trata de un extraordinario hallazgo, ya que, como decía antes, en Luxor hay muchos templos o tumbas de época faraónica, pero del mundo grecorromano no conocíamos casi
nada.
Como decía antes, podemos datar el comienzo del uso de este templo hacia el 250 antes de nuestra era. Hemos encontrado muchas monedas cerámicas que nos dicen que los baños se dejaron de usar y fueron destruidos 60 años después. Pero lo que tenemos que tener presente es que estos baños no debieron de ser los únicos. Si pensamos en la cantidad ingente de personas que se acercaban a Karnak para entregar ofrendas al dios Zeus Amón, frente al templo tuvo que haber más baños para poder atender a todos los fieles. Con un solo baño no era suficiente.
Mucho es lo que queda por sacar a la luz producen esta maravillosa excavación frente a los pilonos de entrada al maravilloso templo de Karnak en la ciudad de Luxor, la antigua Tebas. Hemos escuchado en los últimos minutos a Salah El Masej, uno de los arqueólogos que día a día viene trabajando en este lugar desde hace casi 7 años, bajo la dirección también del doctor Mansur Boraik, dos grandes expertos en el mundo greco-romano en el antiguo Egipto. Y dejamos atrás el mundo de las arenas del desierto egipcio con sus misterios, sus secretos y sus excavaciones, y viajamos a un lugar mucho más cercano a nosotros, al Languedoc, no menos misterioso, con una historia realmente sorprendente a caballo entre la leyenda y el mito. Rennes le Château, no se lo pierdan.
En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares.
Hablar de Rennes le Château es hablar de uno de los mayores misterios del siglo XX. Aunque realmente la historia comienza en el siglo XIX y colea todavía en el siglo XXI por medio de documentales, de películas y sobre todo de la cantidad ingente de libros que se han publicado alrededor en relación a este lugar tan fascinante del sureste de Francia, en el Languedoc, en donde un sacerdote, el párroco de la localidad, encontró, dicen según la leyenda, pues un extraordinario tesoro. Descubriremos ahora, o intentaremos descubrir en qué consistía este tesoro, en una de las zonas muy concretas de la parroquia, de la iglesia. A partir de ahí, pues la historia ha crecido como la espuma, y quizá uno de los referentes más cercanos a nosotros en el tiempo fue la publicación del libro en los años 80, creo, El Enigma Sagrado, y la secuela que tuvo en forma de película, El Código Da Vinci, basado en la novela de Dan Brown, donde se tomaban muchos de los argumentos, muchos de los elementos que aparecían en este libro. En mis manos tengo uno de ellos, que cuenta con una particularidad, y es ofrecer una visión absolutamente novedosa del resultado de esa intrahistoria, de esa investigación que durante décadas otros investigadores, otros especialistas han llevado a cabo, ¿no? Se titula El caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos de Rennes le Château. Y en Radio Barcelona ya tenemos a los dos autores, Alex Loro y Xavi Bonet. Alex y Xavi, bienvenidos a Ser Historia.
Muchas gracias, Nacho.
Hola, Nacho, un placer.
La primera pregunta que os quería transmitir es que me contaréis brevemente, yo he esbozado en apenas medio minuto alguna de las ideas de esta historia de Rennes le Château, que me contarais pues un poco en detalle la leyenda de la llegada del abate Saunier a esta localidad del sureste de Francia, y qué es lo que encuentra, qué es lo que sucede.
Bueno, lo que es el cuerpo principal, el cuerpo central de la leyenda, porque se han escrito ríos de tinta, pero lo que sería el cuerpo central, hay que remontarse un siglo antes, al siglo XVIII, cuando el párroco de Rennes le Château, Antoine Bigou, era el confesor de la última señora feudal, de la última señora noble de la villa de Rennes le Château. Entonces, esta señora, en su lecho de muerte, ante la vicisitud de que fallece sin descendencia, pues le transmite a este abad Antoine Bigou ese gran secreto que le venía a ella dado por tradición familiar. Entonces, poco después de su muerte, el abad Bigou se supone que codifica este secreto en unos pergaminos cifrados, ¿no? Unos pergaminos que luego esconde en el pilar visigótico que soportaba el altar de la iglesia de Santa María Magdalena, Rennes le Château.
Que es el que encuentra años después
Berenguer Sonnier. Un siglo después es cuando en 1885 llega Berenguer Sonnier a la villa, y a partir de 1887 comienza una remodelación de la iglesia, y uno de los primeros lugares que remodela es este altar. Entonces, cuando supuestamente descubre estos pergaminos, viaja a París gracias a su obispo de Carcasona, Monseñor Villar, y en París es cuando entra en contacto con un criptógrafo, Émile Hoffé, y se supone que es cuando consiguen descifrar esos pergaminos. Poco después adquiere dos copias de dos importantes cuadros, Los pastores de Arcadia, de Nicolas Poussin, y Las tentaciones de San Antonio, de David Teniers. Regresa a René Chateau y a partir de aquí es cuando se supone que encuentra el tesoro y cuando comienza, digamos, esas grandes remodelaciones, esas grandes construcciones de la Villa Betania, de la Tour Magdala. Y todo esto que sí que se conoce, que es cierto que de la noche a la mañana pues Berenguer Sonnier pasó de ser un pobre cura de pueblo a ser alguien bastante rico.
Es curioso cómo todos estos elementos, imbricados de una manera extraordinaria, ha producido a lo largo del siglo XX, sobre todo, en grandes libros, grandes propuestas, porque, si no me equivoco, quizás una de las teorías más extendidas, aquí habría que indagar un poco en el misterio, qué es lo que contenían esos pergaminos, ¿no? Que es en realidad un poco el valor del tesoro, del secreto que escondía René Le Chateau. Se hablaba de que era la dinastía merovingia de los reyes de Francia, que retrotrae en el tiempo hasta casi la figura de, bueno, sin casi, la figura de Jesús de Nazaret. ¿Esto podría ser así?
Nosotros cuando llegamos a Rennes-le-Château nos encontramos con esta historia, ¿no? Y con unos pergaminos que habían colgados en la pared, que supuestamente son los que relacionan todo esto que has estado explicando, del linaje merovingio con Jesús y María Magdalena. Y en un segundo viaje que hicimos nos encontramos que esos pergaminos habían desaparecido de la pared. Y eso fue el detonante de que nos pusiéramos a trabajar con unas copias de esos pergaminos y a sacar el código encriptado que realmente esconden, ¿no? Y una vez, Alex se hizo un programa informático para poder trabajar con los textos y poder llegar hasta el final. Y bueno, una vez llegamos al final, pues descubrimos cosas muy interesantes que las contamos en nuestra investigación.
Una pregunta que quería haceros es, ¿los pergaminos que había expuestos en la iglesia eran los auténticos o eran una copia? Esos que desaparecieron, que contáis que en una visita siguiente desaparecieron.
Sí, en un principio son los auténticos. Nosotros solo hemos conseguido verlos una vez y ya no los hemos visto nunca más. Pero eran los mismos pergaminos que manejaban los anteriores dueños que habían estado en Rennes-le-Château y en los dominios del cura. Tanto Noël Corbu como Henri Boution, que eran dos buscadores de tesoros prácticamente, que llegaron a comprar todos los dominios del abad para poder encontrar y buscar este tesoro. Que se encuentra o supuestamente se encuentra en la iglesia o en las cercanías.
Uh-huh. El título de vuestro libro, El caballo del diablo, yo creo que es bastante claro un poco, también leyendo un poco el contenido de sus páginas para intentar saber por dónde vais, ¿no? En ese sentido de quizás uno de los aspectos más misteriosos es la decoración que coloca Saunier en la iglesia, entre ellas una figura de un diablo, de un demonio, Asmoneo. ¿Qué relación tiene todo esto para intentar explicar la lectura que habéis desarrollado de los textos?
Esto empieza justo cuando terminamos de hacer todo el desencriptado de los textos. Entonces nosotros partimos de lo que es la regla básica de la criptografía. La regla básica de la criptografía dice que un emisor crea un código cifrado para un receptor, el cual tiene que conocer el sistema de codificación y la clave para poder desencriptar el mensaje, ¿no? Uno de los ejemplos más conocidos es el de la Segunda Guerra Mundial sobre la máquina Enigma, ¿no? Donde tenemos a los aliados buscando locos los cuadernillos donde existían estas claves, ¿no? Pues los pergaminos de Rennes-le-Château rompen esta clave, puesto que fueron escondidos para que un futuro interceptor fuera lo suficientemente inteligente para poder andar por todos los pasos del descifrado hasta el final y encontrar esa solución. Y partiendo de ahí fue cuando dijimos, oye, pues vamos a darle credibilidad a esta regla de la criptografía y vamos a buscar en la iglesia si el supuesto creador tuvo que dejar indicios para que 100 años después alguien pudiera desencriptar ese texto. Y ahí es donde empezamos a encontrar pues toda una serie de relaciones que encontramos muy reveladoras y presentamos en el libro.
Y la clave principal para dar paso a esa lectura la encontré precisamente en la figura de Asmodeo, del demonio.
A ver, nuestra investigación está desarrollada en dos partes. Una que es, como explicaba Xavi, lo que es el estudio de los pergaminos, ¿Y por qué? Pues porque, digamos, a lo largo de todas las investigaciones que han ido surgiendo sobre René Chateau a lo largo de los años, nadie se había parado a hacer un estudio exhaustivo de todos los pasos. Entonces, esta es la primera parte a la que nosotros llegamos con una serie de conclusiones después de aplicar la aplicación informática que realicé, etcétera. Pero luego una segunda parte, en esa búsqueda de indicios de cómo se habían creado esos textos, de cómo se habían creado el proceso de cifrado, nosotros, digamos, hicimos un trabajo de campo que consistió en situarnos en la iglesia de René-le-Château y tratar de buscar esos indicios, saber cómo se habían cifrado estos elementos. Y es aquí donde entran estos elementos, como por ejemplo el diablo Asmodeo, etcétera, etcétera, que nosotros vamos descubriendo y relacionando sobre la marcha de nuestra investigación.
Una teatral llegada nocturna. Será cuestión de vida o muerte. ¿Qué puede hacer un viejo lisiado por ti, Robert?
Queremos hablarte sobre el priorato de Sion.
¿Los guardianes? ¿La guerra secreta?
Disculpa por todo este misterio. Lee, estoy involucrado en algo que no puedo entender.
¿Tú? ¿De veras?
Necesito tu ayuda.
Te aprovechas de mi vanidad, Robert. Deberías avergonzarte.
No, si funciona.
Siempre han sido cuatro. El Gran Maestre y los tres senescales son los principales guardianes del Grial. Los miembros del priorato se extienden por todo el planeta.
El asunto de Philippe de Cherizet en el 67 reveló que eso fue una patraña.
Y eso es lo que desean que la gente crea. El priorato tiene una única misión: proteger el mayor secreto de la historia moderna.
Escuchábamos un corte de la película El Código Da Vinci, en donde se toman como referencia muchos de los elementos que dan fuerza a la leyenda, a la historia, al misterio, en definitiva, de René-le-Château. Alex, Xavi, autores del Caballo del Diablo, muchos esperarán que la lectura que se puede hacer de ese criptograma, de ese texto encriptado en los pergaminos, haga referencia al Grial, a una sociedad secreta como el Priorato de Sion, como se decía en la película. ¿Hay algo de cierto en todo esto?
Sí, a ver, todo está relacionado porque, por ejemplo, en la iglesia de Reims encontramos algo muy curioso, que es que existen unas estatuas con unos santos donde estos santos forman la palabra, a través de sus iniciales, formamos la palabra Graa. O sea, nos faltaría una L para completar la palabra Graal, que en francés es Grial. Y entonces, bueno, buscando esos indicios fue cuando nosotros, bueno, desde el lado del púlpito, fue cuando nos dimos cuenta que mirando según hacia el ángulo donde se encuentra Asmodeo, encontramos que Asmodeo es una pareidolia perfecta de un caballo de ajedrez. Y entonces fue aquí cuando empezamos a relacionar todos los pasos y todo lo que la frase desvelada nos estaba diciendo con lo que nosotros estábamos viendo allí, ¿no? Y la verdad que, bueno, que fue muy emocionante ir pudiendo descubrir estos pasos y sobre todo ver que bueno, que la frase final esta que aparece desencriptada en los textos está relacionada con lo que nosotros estamos viendo en la propia iglesia.
Uh-huh. O sea, la manera de desencriptar el texto que aparece recogido en los pergaminos es quizá pues haciendo una especie de juego de ajedrez con el movimiento del caballo, ¿no es así?
Bueno, a ver, nosotros empezamos buscando esos indicios sobre cómo desencriptar esos pergaminos y acabamos, en lugar de encontrar esos indicios, acabamos encontrando que en la frase desencriptada, lo que aparece en la frase desencriptada, que es Pastora sin tentación, que Pausans y Teniers guardan la clave, por el caballo...
Paz 681,
por este caballo por de Dios...
Cruz.
Por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo al demonio guardián al mediodía. Esa es la frase que aparece en el texto desencriptado. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de que está haciendo alusión a cosas que aparecen dentro de la propia iglesia, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema...
Por ejemplo, dentro de la propia iglesia, Tenemos, o sea, lo que es la frase final descifrada nos está hablando de unas manzanas azules. Las manzanas azules es un efecto óptico que ocurre el día 17 de enero, que digamos, la luz solar penetra por los vitrales de la iglesia y se refleja en, digamos, en lo que es la pared contraria, se refleja en forma de unas bolas de luz que se han llamado las manzanas azules. O sea, te está haciendo referencia a una serie de cosas, ¿no?, que realmente no podían existir en época del abad Antoine-Bigu a finales del siglo XVIII, porque existen documentaciones y se conoce que estos vitrales, por ejemplo, fueron instalados en época de Saunier. Entonces tenemos que nos está haciendo referencia a una serie de elementos, ¿no?, que observamos en la iglesia. Otros de estos elementos pues es este diablo Asmodeo. Desde la zona del púlpito, cuando tú observas al diablo Asmodeo, ves que es el mejor ángulo que existe para observar este efecto óptico, esta pareidolia del diablo Asmodeo en forma de caballo de ajedrez.
¿Por qué? No, os iba a preguntar porque que muchos de los que nos están escuchando en nuestro programa a lo largo de estas 5 temporadas hemos insistido en muchas ocasiones sobre el significado oculto que quizás podemos pensar que es una casualidad o que es algo producto de algo fortuito. Sin embargo, por ejemplo, en el románico, en el gótico, en culturas de la antigüedad, eran muy dados a transmitir ese tipo de mensajes ocultos, quizás no tan misteriosos, no con un aspecto tan legendario, mitológico, pero sí que es cierto que encriptaban muchos de sus mensajes por medio de la colocación de o la simple orientación del edificio hacia equinoccios, hacia solsticios, en definitiva, argumentar una creencia, una fe a partir de una serie de elementos que no fueran tan evidentes al resto de los creyentes o de los fieles que pudieran ir a un lugar de estos. Pero seguro que muchos de los que nos están escuchando pensarán, y haciendo un poco de abogado del diablo, hablando ahora de las Asmodeo, ¿hasta qué punto todo esto no es más que una exageración, una casualidad, que los nombres, por ejemplo, como decíais, de algunas de las figuras, pues completen casi el nombre del Grial, etcétera?
A ver, estoy totalmente de acuerdo en este aspecto. Piensa que nosotros lo que desvelamos en nuestra investigación es el posible, o sea, prácticamente el fraude que se destapa con los pergaminos, con estos pergaminos y con toda la frase que tanto el Enigma Sagrado como el Código da Vinci como estas obras han tomado como pilar fundamental y muchísimos investigadores se han basado en esta frase para poder montar sus teorías, ¿no? Nosotros al hacerlo a través de un programa informático y comprobar por nosotros mismos, pues bueno, destapamos que en esa frase final hay cuatro errores gramaticales y uno de ellos realmente cae de lleno en lo que sería la secuencia final donde se habla de la dinastía merovingia y queda interrumpida esa fecha. La fecha Paz 681 no existe. Pero esto no significa que en Rennes-le-Château no haya misterio. En Rennes-le-Château hay mucho misterio. Lo que nosotros llegamos es a decir que desde la aparición de estos pergaminos hay mucha cosa que se ha incluido que no corresponde con la realidad. Pero Saunier evidentemente puso esos objetos y puso esas estatuas y puso ese caballo y puso todo eso ahí. Entonces algo el cura tuvo que encontrar y algo quiere transmitirnos, ¿no? Lo que pasa es que hay que encontrar cuál es realmente el secreto que esconde.
Fundamentalmente lo que es el auténtico misterio de Rennes-le-Château es realmente que encontró el cura, ¿no? Porque realmente no se sabe si encontró algo o no. Nosotros creemos que sí. Y
bueno, eso también lo explicáis en el libro, ¿no? O sea, reconocéis que al final llegáis a la conclusión de que el enigma de Rennes-le-Château sigue vivo, ¿no? Y os preguntáis precisamente qué es lo que pudo encontrar Saunier.
Claro.
Que
sea
un tesoro, que sea documentos, que sea un enterramiento de alguien importante. Todavía sí, eso está sin responder.
Por supuesto, sí, porque piensa que se han hecho, por ejemplo, investigaciones con georradar en la iglesia de Rennes-le-Château y parece ser que hay un hueco ahí debajo. O sea, es muy probable, y existe documentación del siglo XVII y XVIII, que exista una cripta debajo de la iglesia de Rennes-le-Château. Entonces, probablemente, si Saunier encontró algo, pues lo debió encontrar dentro de esta cripta, ¿no? Y esperemos que algún día se consigan los permisos necesarios y se pueda excavar debajo de la iglesia, que lleva muchos años prohibida las excavaciones en Relechateau, y que algún día se descubra realmente qué es lo que encontró, ¿no?, Brenges-Sonier.
Todo un misterio, Relechateau, que yo invito a todos los que nos están escuchando ahora que lean el libro El caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos de Relechateau, escrito por dos investigadores de Barcelona, Alex Loro y Xavi Bonet, que nos han atendido en los últimos minutos desde Radio Barcelona. Alex, Xavi, muchísimas gracias por habernos ayudado una vez más a hacer un poquito más de historia.
A ti, Nacho, es un placer.
Muchas gracias a ti, Nacho.
En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios.
Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría.
Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca.
Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia?
Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena SER. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Historia presenta La princesa de Éboli. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Felipe II murió hace tiempo, sumido en una ambigüedad espiritual que seguramente corroyó su alma hasta el último aliento que le dio la vida. Doña Ana falleció años antes. Aquella princesa, a la que los enemigos llamaban Jezabel o la Canela, fue desde su infancia una mujer excepcional. Culta, altiva, orgullosa. Nada de lo que pensara o hiciera dejaba indiferente a los que la rodeaban, siendo ello la causa de no pocos celos y envidias, pesadumbres que la acompañaron siempre hasta que sus iguales acabaron devorándola.
Don Alonso, os veo un tanto enclenque esta mañana. ¿No os ha sentado bien el desayuno? Quizá aún sufrís en conciencia por la derrota que os infligí la semana pasada.
Señora, he perdido facultades desde la última vez que nos retamos. Aunque he de decir que bien sabéis que soy más diestro con el pincel que con el acero.
Natural, don Alonso. Os cuesta reconocer que soy yo la que ha aprendido en el uso de la espada. Sois capaces de admitir cualquier locura que no aceptar que soy mucho más diestra que vos en el arte de la escritura. ¿No es así?
No, no, señora, no. Que mis palabras no lleven a error. Me consta que, siendo mujer, sois una excepcional espadachina. Pero debéis entender que nunca podréis superar el genio de un caballero.
¿Aún siendo mujer, decís? ¿Con qué clase de orgullo están hechos los hombres para ser incapaces de reconocer que la valía de una hembra puede estar por encima de la suya propia?
No lo digo yo, señora. Las sagradas escrituras así lo atestiguan. El Génesis tiene pasajes que prueban cómo el hombre es acaso más...
Continúe luchando, don Alonso. Hacedlo como mejor sabéis y no busquéis excusas ante la derrota.
¡Mi mano!
Volved a leer leer la Biblia, don Alonso. Y ahora que habéis vuelto a ser derrotados, pensad quién tiene razón. Vais a tener que rendiros.
Pensadlo bien. Tomad.
Aquel día, doña Ana de Mendoza me dio una lección que me hizo cambiar la forma de entender no solo su arrolladora personalidad, sino también el papel que cada uno de nosotros desempeña en el juego de la vida. Pero fui el único. Tras la muerte de su esposo, don Ruy Gómez de Silva, en 1573, nadie entendió a la princesa. Al contrario, se la atacó con argumentos viles. Se dijo que era la amante del rey, o que se entendía con su nuevo secretario, Antonio Pérez. Todo mentira. Ni siquiera su majestad supo entender a doña Ana.
Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación?
Al contrario, majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho?
Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario.
Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. La mujer que va de caza con el rey.
No habéis perdido ni un ápice de vuestro orgullo, Ana. En eso sois muy diferente al malogrado Ruy, a quien Dios tenga en su gloria. Antonio Pérez ocupa su lugar en la Secretaría de Estado. Y las mismas voces señalan que también vive en vuestro corazón. ¿Es eso cierto?
Ya sabéis lo que pienso de esos comentarios maliciosos. En cualquier caso, majestad, solo es a Dios a quien he de dar explicaciones de lo que hago. Y creo que no ha llegado el momento.
Decís eso porque os sabéis segura conmigo. Pero sabed que esos comentarios no se los consiento ni a mis secretarios de mayor confianza.
¿Ni siquiera a Antonio Pérez? Nombradme entonces secretaria a mí, majestad.
Antonio Pérez está muy ocupado ahora con el asunto de la llegada del secretario de mi hermano. Juan de Escobedo está en Madrid.
Dejadle hacer a Pérez. Él sabrá cómo tratar a los hombres de don Juan. Confiad en mí.
Me habláis como si supierais algo que desconozco.
No me toméis por estúpida, majestad. Vos mejor que yo sabéis qué clase de rumores corren estos días por las calles de Madrid.
¡Corre, que viene!
Señor, señor, ¿se encuentra bien? ¡Santo cielo! ¡Es Escobedo! ¡Han matado al secretario de don Juan de Austria! ¡Asesinos! ¡Han matado a Juan de Escobedo! ¡Han matado a Juan de Escobedo! ¡Asesinos! ¡Han matado a Juan de Escobedo!
La muerte de Juan de Escobedo supuso el final de la carrera de doña Ana. El rey, en un gesto cobarde, implicó a la princesa con el fin de eludir la responsabilidad que él mismo tenía en aquel asesinato de Estado. Doña Ana de Mendoza fue encarcelada y olvidada. Nunca supo los cargos que recaían sobre ella. El rey Felipe jamás respondió a sus cartas en las que pedía explicaciones o simplemente clemencia. Y no he hablado del mayor enigma de la princesa. Lo sé. Se preguntarán vuestras mercedes cuál fue el motivo por el que lucía un parche sobre el ojo derecho. No fue por una lucha de espadas. Realmente lo desconozco. Siento decepcionarles. Nadie conoció la causa ni la razón. Solo ella lo sabía. Así fue doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli. La única mujer capaz de entretejer alrededor del cuello de todo un rey una soga hecha con pasiones que estuvo a punto de acabar con un gran imperio.
Cambiamos de tema en nuestro programa Serie Historia y dedicamos los próximos minutos a la sección de cine, el cine en la historia y la historia del cine, con nuestra compañera María Belchi. En esta ocasión nos hablará de la película Ben-Hur.
Nadie que escuche el nombre de Ben-Hur puede librarse de un torbellino de arena y griterío producido por la increíble carrera que se abre frente a nuestros ojos. Nos trasladamos automáticamente al Circo de Judea durante el siglo I de nuestra era y a la fastuosa carrera de cuadrigas que allí se desarrolla. El polvo en los ojos y el ruido ensordecedor no hacen sino acentuar la angustia por lo que allí se juega, que no es otra cosa que la eterna lucha entre el bien y el mal.
¡Judá Ben-Hur! Mi gente suspira por hallar el hombre que pueda con su cuadriga vencer a Mesala y ese podría ser tú. Solo tú podrías abatir la arrogancia de ese romano en la arena del circo. Ya has visto mis caballos. Solo necesita una auriga que los gobierne con el halago, no con el látigo. Con tal hombre correrían más que el viento.
No, no puedo.
Imagínate quebrantar su orgullo, humillar a ese tribuno ante el pueblo que él ha escarnecido. ¿Te das cuenta? Verse derrotado y humillado por un judío.
La hazaña de Judá Ben-Hur en la carrera es equiparable a la grabación de la secuencia. La construcción de un circo a escala real y la coordinación de 15.000 extras en la Cinecittà de Roma durante 5 semanas de rodaje, obra del director Andrew Marton, funcionó también por la intervención de un equipo con experiencia, aquel que 34 años antes grabara la versión muda del clásico Ben-Hur. Contrapicados imposibles, acelerados y acrobacias ayudan a encumbrar esta escena como una de las más espectaculares de la historia del cine. Su enorme dinamismo tiene como contrapartida los errores de montaje, pues los carros que han caído por el camino milagrosamente aparecen y desaparecen a merced de la toma que ofrezcan en la película.
Una gran victoria. Eres para el pueblo un verdadero dios. Por el momento. Permítenos que te adoremos.
Dos leyendas urbanas acompañan a esta escena. La primera es la conocidísima e inexistente presencia de un Ferrari rojo en alguna parte de la pantalla. La otra, la supuesta muerte de actores durante su rodaje. Huelga decir que la veracidad de ambas ha sido ampliamente refutada. Sin embargo, tal vez el nombre de Ben-Hur evoque la angustia y poco a poco comiencen a percibir la humedad y el salitre en la piel, mientras un frenético tambor marca el ritmo no solo del remado, sino del propio latir del corazón. En efecto, están en galeras.
Ahora escuchadme, galeotes. A todos vosotros se os condenó. Os mantenemos vivos para servir esta nave. Por lo tanto, remad y viví.
No faltarán los que vean en la cinta de William Wyler una insulsa película de romanos con un innegable afán propagandístico. Y es que al director no le dolieron prendas en ensalzar la herencia judio-cristiana de Occidente. La original manera de relatar la vida de Jesús se sucede de manera paralela a la del protagonista, confundiendo en ocasiones la figura de ambos personajes.
Perdóname, tú eres extranjero aquí. ¿No serás por ventura de Nazaret?
¿Por qué lo preguntáis?
Creí que podría ser el que estoy buscando con afán desde que he venido de mi país. Debe de tener tu edad. Cuando lo encuentre, lo reconoceré.
La novela de Lewis Wallace había sido llevada a la gran pantalla en varias ocasiones desde el año 1907. Pero no sería hasta 1959 cuando la obra alcanzaría su fama mundial. Una superproducción creada para abarrotar las salas de Cinemascope, con un rotundo éxito en taquilla que consiguió 11 de las 12 estatuillas a las que fue nominada. Tal y como sugerían los autores del libro La antigua Roma en el cine, en Ben-Hur nada es brillante en exceso, con la excepción del conjunto de la obra.
En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares.
Alcanzamos los últimos minutos de nuestro programa y, como es habitual, nuestra compañera Natalia Martínez nos trae la agenda de Ser Historia. Adelante, Natalia.
Metidos de lleno en el verano, vamos a realizar una ruta por las diferentes ciudades de España que conforman nuestra agenda cultural. Comenzamos por la capital, que ofrece numerosas exposiciones que se mostrarán a lo largo de estos meses. Una de ellas es la que acoge el Museo Reina Sofía hasta el 13 de octubre, dedicada a Richard Hamilton, uno de los fundadores del arte pop, también presente en la exposición del Museo Thyssen Mitos del Pop, que no cierra sus puertas hasta el 14 de septiembre. En el caso de la muestra, que alberga el Reina Sofía, se pueden contemplar 60 años de trabajo del británico contenidos en 270 piezas, entre las que se encuentran obras tan emblemáticas como las que se reproducen en la carátula del The White Album, el doble disco de los Beatles. Seguimos en Madrid para hablaros de más artes visuales, pero ahora le llega el turno al género de la fotografía. El 17 de julio, el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando inauguraba la exposición Atrapar la Vida, donde se muestra la larga trayectoria del fotógrafo Premio Nacional de Fotografía 2012, Eugeni Forcano. La exposición consiste en 150 imágenes que se organizan en distintos temas y que se complementan con una selección de revistas y libros que reprodujeron su trabajo. Y nos despedimos de la capital con arqueología y la exposición El último viaje de la fragata Mercedes, que hasta el 30 de noviembre acoge las sedes del Museo Naval y el Museo Arqueológico Nacional, y en la que se relata el ataque de 1804 de la Armada Inglesa que causó el hundimiento del buque español Mercedes. Seguimos recorriendo puntos de la geografía española hasta llegar al sur. En Málaga, la Fundación Picasso muestra Picasso, el Minotauro en su laberinto, una cita que los amantes del arte contemporáneo no deben perderse y que estará abierta hasta el 28 de septiembre. Viajamos ahora hasta San Sebastián, donde la sala Cubo Cucha del Cursal expone parte de la obra del escultor Chillida hasta el 28 de septiembre. En Videac se puede contemplar la relevancia que ha tenido el concepto de camino en el trabajo del escultor vasco a través de rutas y trazados que Chillida ha seguido a lo largo de su trayectoria. Y como las vacaciones siempre dan la oportunidad a reposados momentos de lectura y existen muchos títulos que recomendar, en Ser Historia queremos sugerirle uno. El último sueño de Cleopatra es el nuevo libro que el reconocido egiptólogo Christian Jack acaba de publicar, una novela que el autor centra en la figura de la reina del Nilo y que descubre algunos de los secretos que acompañaron a su imperio.
Seguro que después de escuchar nuestro programa de hoy dedicado en el bloque principal a Rennes Le Château, verán la película El Código Da Vinci y volverán a leer la novela El Código Da Vinci de otra forma absolutamente diferente. Una prueba más de que detrás de una leyenda, de un mito, de una tradición oral, siempre hay un trasfondo absolutamente real. Si lo quieren volver a escuchar, lo pueden hacer a través de nuestra fonoteca, www.serihistoria.com. Ahí van a encontrar nuestra página web con las formas de contacto para poder escribirnos y proponernos nuevos temas para esta próxima sexta temporada que en muy pocas semanas vamos a comenzar ya. La manera más sencilla de contactar con nosotros, el correo electrónico serihistoria@cadenaser.com. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana García ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono y en la dirección, una semana más, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con las noticias y muchas más cosas aquí en la Cadena SER. Sigan ahí con nosotros. Hasta el próximo programa.